Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en este jueves 6 de octubre. Les acompañaremos en esta mañana nublada el equipo que hace posible esta emisión. Nuestro productor es Sebastián Cecillón, en el control operativo está José Luis Vázquez, en redes sociales Fátima Briseño y en estos micrófonos les saluda con gusto Verónica López García. Pues extendemos los buenos días a las regiones que nos sintonizan, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También saludamos a quienes nos escuchan en internet en www.radio.udg.mx. Tenga presente las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. En esta mañana, mucho por conversar. Hablaremos de teatro, de artes plásticas, de artes visuales, también de este festival Papirolas que arranca con el pie derecho, de música y gastronomía, así que permanezca con nosotros. Vamos a recibir a creadores escénicos, a Karina Hurtado y Jorge Tadeo para conversar sobre el próximo estreno de la obra El filósofo de Clara, de Juan Villoro, que presentarán en el Teatro Experimental. Una obra teatral esperadísima, así que qué gusto que nos acompañen para tener más detalles sobre este estreno. Portamérica Latitudes México es una fiesta musical y también gastronómica que llega a Guadalajara junto a la Feria Internacional de la Música, FIM, que ya ustedes conocen. Vamos a tener con nosotros a Esdena Bañuelos, ella es gerente de FIM GDL, para conocer este interesante proyecto. También, pues una invitada de lujo, la artista plástica Carmen Alarcón Colignon. Con ella vamos a conversar sobre la exposición de colectiva de su taller de gráfica. Este taller, ya muy conocido, que lleva su nombre, Carmen Alarcón Colignon, que pues esta exhibición abrirá sus puertas hoy en la Galería Oculto. Quédese aquí para que agende correctamente los datos y no se pierda la posibilidad de conocer el trabajo de quienes participan en este taller. Nosotros somos las culpables es el título de un montaje basado en los terribles acontecimientos ocurridos en la guardería ABC de tristísima memoria. Bueno, pues esta obra escrita por Humberto Robles está dirigida por Karina Casillas y se va a estrenar este próximo 8 de octubre en el Centro Cultural Calzada Independencia. Vamos a tener a Karina y a parte del elenco para platicar sobre esta apuesta escénica. Nuestra querida colaboradora Talien Corona, en su sección Discursos Visuales, pues ahora nos hace una estupenda entrega sobre el artista plástico Salvador Rodríguez. De verdad, no se lo pierdan. Y bueno, ya les anticipaba la presencia de Papirolas. Vamos a tener una entrevista con este músico muy reconocido mexicano, Horacio Franco, que justamente pues va a tener actividades allí en Papirolas. Permanezca con nosotros. Y bueno, arrancamos con esta noticia. Como siempre, en nuestra madrugada se da a conocer el nombre de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022. Se trata de la escritora francesa Annie Ernaux. Esta escritora pues ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2022. El jurado destaca el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y restricciones colectivas de la memoria personal. la autora reivindica la dimensión política de la intimidad. Entre sus libros figura Una mujer dedicado a su madre y en el que indaga en la condición femenina y en la clase obrera. Su prosa seca y directa ha influido en escritores como Édouard Louis, Virginie Despentes y Emmanuel Carrer. Así que, pues, a seguir la pista y las traducciones que afortunadamente ya existen de pues la mayoría de sus publicaciones. La autora señala que entrar a estudiar en la universidad le cambió la vida. Fue la primera vez que tuve esa conciencia de clase y allí, en ese momento, empezó a mandar manuscritos mientras trabajaba para ganarse la vida. Algunos datos sobre los 122 años de historia que tiene este premio de la Academia Sueca. Pues ha habido ocasiones en que se ha quedado libre y en otras ha premiado a más de un autor. Ha distinguido en su historia 119 escritores, apenas 17 de ellos son mujeres, más del 80% de los ganadores son originarios de Europa o América del Norte con un claro dominio de la lengua inglesa por delante de la francesa, la alemana y la española, en donde apenas han sido 11 los galardonados. Pues así arrancamos en esta mañana y además con buenas nuevas tenemos regalos para ustedes. La Secretaría de Cultura Jalisco le invita a la muestra estatal de teatro, que asunto que hemos tratado aquí en Polifónica, y bueno, se trata de la edición 25. Tenemos un pase doble para la obra Rompamos la Burbuja, una obra que se presenta hoy a las 6 de la tarde en el Teatro Alarife Martín Casillas. El ganador tiene que recoger sus boletos en el edificio Arronis, allí ubicado en Zaragoza 224 en el centro. Así que atención a quienes nos escuchan por esa zona. Tienen la oportunidad de recoger su boleto de 10 a 16 horas en la dirección de comunicación con su identificación, por supuesto. Llámenos 33 31 34 22 22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. También tenemos dos pases sencillos para Tecate Coordenada. Es por invitación de Radio Universidad de Guadalajara. Las entradas son para este sábado 8 de octubre. Son, repito, entradas sencillas y son dos. Así que llámenos 33 31 34 22 22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Recuerden que entre muchos otros, bueno, pues estarán los fabulosos Cadillacs, Camilo VII, Carlos Adnes, entre muchas otras bandas. El 8 de octubre estará Caifanes, Caligaris, Maldita Vecindad, Moenia, en fin. Comuníquese con nosotros y no se pierda el sábado la oportunidad de asistir al Festival Tecate Coordenada. Y bueno, empecemos con música. Esto es algo de la banda estadounidense. Hemos estado muy folks, la próxima semana cambiamos, pero esta es una banda de mujeres y se llama Larkin Poe. ¿Qué les parece si arrancamos con Preaching Blues?
Give all of my women a long and happy home. preach these blues. I'm gonna pick my seat and sit down. I'm gonna preach these blues. I'm gonna pick my seat and sit down. And took off down the road. Grabbed up my suitcase and took off down the road.
Continuamos en Polifónica, estamos completamente en vivo y celebro y agradezco que se enlace con nosotros la maestra Carmen Alarcón Coliñón para conversar sobre esta exposición que su taller de gráfica tendrá a partir de esta tarde-noche en la Galería Oculto. Bienvenida, maestra, buenos días.
Buenos días, Verónica, muchas gracias.
Maestra, pues platíquenos un poco justo de este taller de su origen.
Porque está ladrando.
No se preocupe.
Te voy a platicar. Es una exposición del taller. Yo tengo pues más de 30 años con el taller y 20 años que el taller ha decidido ser grabado menos tóxico y apoyar a la mujer. Entonces, el colectivo que va a formar parte de esta exposición es un colectivo que se llama La Huerta Gráfica y está compuesto por puras mujeres grabadoras para apoyar a la mujer, hacer solidaridad, sororidad, lealtad y hacer un grupo fuerte que pueda abrir y sea parteaguas en el arte, ¿eh?
Me gustaría, maestra Carmen, que nos hablara un poco justo. Dice, tiene 30 años ese taller y usted todavía tiene muchos más, bueno, más años en su carrera y trayectoria como artista plástica. ¿Qué ha cambiado justamente en esto que usted ha visto a lo largo de su trabajo profesional en cuanto a la presencia de mujeres en la plástica?
Mira, una de las cosas que es muy importante anotar aquí es que en las colecciones de la mayoría del mundo, de los museos, la mujer solamente tiene una presencia del 20%. Entonces, simplemente aquí en la colección del pueblo de Jalisco, solamente tenemos el 20% de mujeres participantes en esa colección. Entonces, yo creo que eso debe de cambiar, pero debe de cambiar unida la mujer y trabajar juntas, no meternos zancadillas, sino apoyarnos. O sea, ser ese grupo unido, fuerte, y finalmente, pues, en estas épocas que se habla del empoderamiento, pues hay que hacerlo como grupo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, yo hace tiempo decidí formar el colectivo y apoyar a las artistas mujeres gracias a mi trayectoria y a lo que puedo yo abrir puertas, pues ayudarles a abrírselas, porque finalmente es una forma de hacerlas crecer.
Hacer crecer justamente el trabajo de artistas mujeres y usted en esta exposición en Galería Oculto, que está allí en Angulo 673, para que tomen nota, en una zona muy céntrica, pues está acompañada de artistas como Jessica Gadga, Araceli Figueroa, Cecilia Rodríguez, Laura Orozco, María de la Otu Saint, Clara Delgado, Inés Martín, Petula Romo y Pilar Muro. Háblenos un poco de este grupo, de su solidez.
Mira, este grupo es un grupo que tiene ya, algunas ya tienen 7 años de pertenecer a él, otras tienen menos tiempo, pero finalmente es un grupo compuesto por mujeres artistas consolidadas y unas emergentes. ¿Por qué hablo de esta parte de las consolidadas y las emergentes? Porque finalmente el arte es arte, no importa el tiempo que lo tengas haciendo. Pero si tú te encuentras con puertas cerradas, pues vas a tener un problema y no vas a poder mostrar tu trabajo. Y aquí me gusta siempre parafrasear a Humberto Eco: la obra se completa con la mirada del espectador. Entonces, estas jóvenes o ya artistas consolidadas que pertenecen al taller tienen esa oportunidad. Y aquí se les enseña cómo hacer un proyecto, cómo presentarlo, cómo hacer un portafolio y cómo hacer una exposición inclusive. Que eso a mí se me hace que es algo que debería todos los artistas saber, porque pues tu obra merece respeto, pero también el espacio que te recibe merece respeto, ¿no? Y aquí tengo, como tú mencionaste, artistas consolidadas y artistas muy noveles. Tengo una chica que tiene 4 años aquí en el taller, acaba de entrar hace 2 años al ITESO a estudiar arte, y ella se definió viniendo aquí en la pandemia, casi 5 años tiene viniendo, y hace buenísimos grabados. Ella es la Benjamina del taller y es Inés Martín. Entonces, mucha gente se preguntará, pero ¿cómo si no tiene tanta trayectoria? Pues por eso precisamente, porque se trata de que la haga, ¿no? En cualquier profesión tú tienes oportunidad de hacer tus prácticas, bueno, ¿por qué en el arte no?
Claro, pues invítenos, maestra Carmen Alarcón, a asistir a esta exposición del colectivo que forma su propio taller.
Con mucho gusto, los invito hoy, jueves, a las 7:30 de la noche en la Galería Oculto Galería, que está situada en Angulo 673, frente al Parque del Refugio. Y esta galería es dirigida por Ramón Niebla y Tere Rojas, que son excelentes anfitriones. Y bueno, están apapachando nuestra obra y ahí estaremos para recibirlos, porque la entrada es abierta y todo el mundo puede asistir.
Pues muchísimas gracias por esta conversación, maestra Carmen Alarcón, y un saludo ahí a su mascota, que está muy muy participativa con nosotros.
Oye, es que es una pastora australiana bravísima y no puede pasar nadie por la puerta porque ella inmediatamente ladra. Bueno, me disculpo.
No. Los
radioescuchas, pero ahora somos pet friendly.
Exacto.
Hay que entenderlo, ¿no?
Claro que sí, maestra, y particularmente en este espacio, claro que lo somos. Pues mucho éxito y nos vemos por ahí esta tarde-noche en Galería Oculto.
Nos dará mucho gusto verte ahí, saludarte, y a todos los radioescuchas les hago una invitación de corazón para que vean la obra de las artistas ya consolidadas y de las artistas emergentes. Un abrazo y muchísimas gracias por el tiempo en el radio. Gracias, ¿eh?
Gracias, maestra Carmen Alarcón. Pues nosotros vamos a continuar en este mood hablando de artes plásticas, y para ello pues le vamos a ceder el micrófono a nuestra colaboradora Talien Corona, que nos habla de el reconocido artista Salvador Rodríguez.
Discursos visuales, lecturas de la mirada por Talien Corona.
Desde muy joven mostró un sentido crítico en torno a la realidad social y al manejo institucional de la promoción y difusión del arte. Por eso su discurso visual y sus acciones se amalgamaron para dar voz a esos sectores de la sociedad que históricamente han estado marginados. A través de la pintura ha expresado su carácter libertario, su oposición a las injusticias que se cometen desde los círculos del poder y su compromiso solidario con las luchas sociales. Y aunque no son estos los temas exclusivos de la obra de Chava Rodríguez, sí son referentes de una producción pionera en Guadalajara que da cuenta del sentido social del arte. Bajo esta lógica, el artista ha trabajado individual y colectivamente obras que son al mismo tiempo demandas públicas, críticas al sistema neoliberal y a sus aberraciones, y cuestionamientos creativos a problemas complejos que encuentran en las artes plásticas un medio para sensibilizarnos sobre las preocupaciones que en algún punto son comunes. Hoy día se habla de artivismo para referirse a un nuevo lenguaje que surge de la articulación entre la creación artística, académica, museística y los espacios y lugares sociales. El término combina los conceptos de arte y activismo para enunciar un mecanismo que busca incidir en la transformación social a través de propuestas creativas que impulsan la reflexión y, en muchos casos, la acción participativa. Chava Rodríguez hizo artivismo mucho tiempo antes de que se acuñara este concepto. Su producción ha circulado en galerías, museos, centros culturales, espacios públicos y experimentales. El fin último de esto ha sido compartir sus creaciones de la manera más amplia posible con distintos públicos, especialmente con aquellos que no tienen una relación cercana con el mundo del arte. Esta es otra de las formas en que el artista ha puesto en práctica su sentido social, reconfigurando el consumo cultural desde la perspectiva de la accesibilidad y no desde una visión elitista. En ese mismo tenor ha llevado al lienzo, a veces de forma explícita y otras veces de manera implícita, indicios de la violencia estructural que es ambientada en las calles oscuras y solitarias, en las peleas y borracheras callejeras, en los muros tagueados o en los rostros apesadumbrados que representan a una sociedad lastimada por las carencias materiales y afectivas. Así es como el artista nos ha recordado constantemente que no hay que olvidar las injusticias porque podrían estar a la vuelta del esquina del lugar que habitamos. Sus relatos visuales de lo cotidiano, del romance, de la euforia y de la furia están enmarcados por el barrio y sus calles. También los rostros embozados por la pandemia han sido grabados sobre papel y pintados sobre tela para hacer un registro etnográfico de la vida urbana en medio de la pandemia, de tal manera que prácticamente toda su obra nos habla de situaciones reales que se combinan con el matiz poético que el creador integra a través del claroscuro, de los trazos libres y de una paleta que evoca las tonalidades de las banquetas iluminadas hacia el final del día por el alumbrado público. Su producción tiene un arraigo innegable en la ciudad, con los valores estéticos que se han ido consolidando por la solidez del oficio que ha configurado ese estilo ya inconfundible, al igual que ese sentido social de su arte. La obra de Chava Rodríguez es actual y elocuente de la realidad que atrapa mediante el grafito, los pinceles y la pintura sobre el papel o sobre la tela. Para Polifónica, Talien Corona.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos en Polifónica y pues recibo con muchísimo gusto a Esdena Bañuelos. Ella es gerente de FIMGDL. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, Esdena, pues mucho por conversar contigo porque nosotros habíamos conocido esta Feria Internacional de la Música como un espacio, digamos, preferentemente para profesionales. Si bien se abría en algunas actividades al público, pues era un punto de encuentro entre profesionales de la música. Ahora, FIM cambia el apellido y es GDL. Platícanos un poco de esta transformación, de qué es, porque estoy segura que algunos de nuestros radioescuchas no están tan familiarizados con el evento. Háblanos de qué es esta fiesta, esta Feria Internacional de la Música.
Sí, bien, como lo comentas, antes se manejaba esta es la séptima edición. Venía siendo como FIMPROF, Feria Internacional de la Música Profesional. Este año, y pues más después de la transformación que hubo con la pandemia, se decidió abrir ciertas actividades a todo lo que converge en el ecosistema musical. Entonces, en ese sentido, pues se abrieron, digamos, como nuevos componentes. Uno es un espacio de capacitación para nuevos creadores, ¿no? Es decir, personas que van empezando en la industria musical, que todavía no tienen un proyecto o están viendo qué hacer y quieren empezar a empaparse de esta industria, pues pues es un espacio dedicado a ellos, es la primera vez que se hace. Tenemos el Premio Música México, que es un premio a la música como motor para la transformación social. Entonces se le entrega a ciertos proyectos que han utilizado ese lenguaje musical para acercarse a la gente y generar un cambio en la sociedad. Este es el segundo año que se da. También, bueno, van a suceder todas las actividades como networking, los showcases de bandas independientes de otros países, como cada año dentro del sector profesional, estos encuentros que suceden y las conferencias. Y pues este es el primer año que abrimos la clausura, digámoslo así, con Porta América. Nos unimos a un festival de España para abrirlo a todo el público.
Esa es otra buena nueva. Y antes de que nos la cuente con detalle Esdena, les recuerdo que tenemos el sorteo de entradas sencillas, que ya no son dos, son 8. ¿Sebas? Sí. 7. Tenemos 7 pases sencillos para el sábado 8 de octubre y en el Festival Tecate Coordenada. Llámenos 33-31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 y a la 12-803. Pues Esdena Bañuelos, gerente de FIMGDL, nos está hablando justamente de esta feria, su cambio y ahora también de la presencia de Porta América. Háblanos de este festival que sabemos tiene arraigo allá después del Atlántico y que ahora llega a México. Háblanos de qué es Porta América, de cuál es este concepto que pone en maridaje a la música con la gastronomía.
Sí, es muy interesante. Allá en España ellos llevan haciéndolo 11 años. Entonces empezó como un festival muy pequeño en donde ponían, digamos, al mismo nivel los escenarios de música y gastronomía. Fue creciendo, ahora es un festival que allá dura 3 días, la gente se queda a acampar, son 80,000 personas que están por día aproximadamente, entonces ahí es muy grande. Lo que quisimos hacer este año es unirnos con ellos, con este intercambio cultural con España, y vienen a dar como una probadita de lo que es Porta América allá, ¿no? Entonces esto sucederá el sábado 12 de noviembre, es como el cierre de todas las actividades de FIM, y pues vamos a presentar en la Plaza del Bicentenario, ¿no?, en el centro de la universidad, pues vamos a hacer una muestra. Va a haber 2 escenarios de música con talento, con diferentes personas de line-up musical, y vamos a tener un escenario que se llama Show Rocking, que es de chefs, son 12 chefs cocinando, emplatando ahí de entre 200 y 300 platos portables, que además no queremos que se imaginen que es como un plato de alta cocina que te va a costar 600 pesos, ¿no? En realidad todos los platillos van a costar entre 80 y 90 pesos, entonces tú puedes como ir, ver el show que está sucediendo y disfrutar de uno de estos platos que además están preparando ahí enfrente de ti en todo un escenario. No es una zona gastronómica normal de cualquier festival, es un escenario de chefs.
Eso coloca en otro lugar justamente a la gastronomía y lo empata, digamos, en espectáculo con la música, ¿no? Es un escenario también y ahí podemos ver a estos chefs. Háblanos de quiénes vienen, quiénes son estos chefs estrella, digamos, que tendremos la oportunidad de ver, trabajar.
Sí, pues mira, el curador de los chefs es el chef de España, que se llama Pepe Soya. Él pues tiene estrella Michelin y como varios reconocimientos, Soles Repsol, y pues él hace la curaduría en conjunto con el anfitrión local, que en nuestro caso es Fabián Delgado, del Pal Real, de aquí de Guadalajara. Y entre los chefs ya confirmados, pues está Tomás Bermúdez de La Docena, Paco Ruano de Alcalde, está Saidi Telles, viene de la Ciudad de México, está Catalina Vélez de Colombia, viene Begoña Rodrigo, también de España. O sea, hay varios que van a estar dentro de este show rocking, que cocinan. Y pues en la parte musical vamos a tener un escenario Porta América que es con Siddhartha, Vetusta Morla, con Porter. Vamos a hacer un par de proyectos que les llamamos maridajes musicales, que es una banda del Congo que se llama Jupiter and the Ognes. Y ellos van a hacer una propuesta única para el festival junto con el Instituto Mexicano del Sonido, que es de cumbia. Y vamos a tener un escenario en conjunto con Spotify que se llama Equal. Todo el escenario va a estar con pues en su mayoría con talento femenino, operado por ingenieras, por iluminadoras, ¿no? Por un crew femenino. Entonces, es un escenario que va a estar súper bien. Viene Elis Paprika, viene La Jalada, las Guaracheras de Colombia, y vamos a tener otro maridaje musical que va a colaborar Trocker, acompañando a las hip hoperas, a Just Bones, Hispana y Samantha Barrón.
Mucho, mucho por ver, escuchar y sobre todo por degustar también. Pues las redes sociales, ¿dónde nos enteramos de toda esta cartelera y las fechas? ¿Cuándo arranca?
Bueno, FIM como así completa todas las actividades es del 9 al 12, incluyendo Puerto América, 9 al 12 de noviembre. Las redes son FIM GDL. Ahí pueden encontrar toda la información. Y en el caso de que quieran asistir únicamente a la experiencia Portamérica, que es el sábado 12 de noviembre, diseñamos una web en donde pueden adquirir los boletos, que es portamérica.mx.
Muchísimas gracias a Esdena Bañuelos, gerente de FIM GDL. Todo el éxito y estaremos muy atentos a la celebración, que pinta muy bien.
Muchas gracias por el espacio.
¿Qué les parece si ahora vamos a medir el pulso de Papirolas, esta fiesta para niños y toda la familia?
Esto es Reporte Papirola.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor René Herrera y les voy a platicar mi experiencia en el taller La Ciudad Hexagonal de las Abejas, impartido por el tallerista Marcos Gómez. Comenzó contándonos sobre la diferencia de mieles y por qué son así. Nos explicó cómo las abejas construyen sus edificios y nos dejó tocar uno que estaba en un pedazo de tronco ya cortado y es una textura un poco rara. Después nos explicó los diferentes roles de las abejas según su jerarquía en la colonia. Por ejemplo, la abeja reina es la encargada de poner solamente huevos. Se dedica a poner 2000 al día durante 6 años. Solamente se dedica a eso. Los zánganos, por otro lado, son machos que solamente se dedican a generar calor para poder deshidratar la miel. Las abejas obreras se dividen en dos: las ingenieras y las albañiles. Por ejemplo, las albañiles se dedican a hacer cera y las arquitectas hacen construcciones con esa misma cera que hacen sus compañeras. Finalizó el taller explicándonos sobre los 6 tipos de mieles más comunes, las 6 mieles que son hechas 100% de abeja, y también nos explicó la diferencia entre esta misma miel y la miel que venden en los supermercados, haciéndonos caer en cuenta que la miel que venden en los supermercados suele ser azúcares con fécula de maíz. Por otro lado, nos explicó que está la miel de azar, que tiene un sabor un poco cítrica. También está la miel de costa y la miel de aguacate, que son un poco más robustas, como lo dijo él y así lo describió. Está la miel de mezquite, que está producida más en las selvas secas. Y por último, nos explicó sobre la miel multiflora y la miel de mantequilla, que son cultivadas en los campos. Nos dio también a degustar estas 6 mieles para terminar el taller. Y bueno, yo soy Héctor René Herrera para Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, soy Naek y hoy me encuentro con Horacio Franco. Es flautista, músico y director de orquesta. Vamos a entrevistarlo. Hola, Horacio.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto verte y qué gusto estar con el público de tu programa.
Muchas gracias. Tengo unas preguntas para ti. Cuando eras niño, ¿qué pasatiempo te gustaba más?
Pues fíjate, Noek, que mi pasatiempo favorito de niño era leer. Leer, leer mucho.
El tema de Papirolas de este año es que los libros te hacen libre. ¿Tú por qué crees que los libros te hacen libre?
Porque a partir de la experiencia de leer un libro, sea de lo que sea, tu mente se abre a el universo de esa persona que lo escribió. Esa verdad que tú leíste, esa experiencia que tú leíste, te hace más libre. Soy Horacio Franco y quiero invitar a todo el público juvenil, a todos los chavitos con sus papás que quieran ir. Voy a ofrecer un concierto. Es una plática donde voy a tocar música, donde voy a explicar cómo encontré yo la música a mis 11 años y de donde les voy a explicar cómo con talento, con pasión y con mucho trabajo puedes hacer una vida exitosa dentro del campo de las artes o dentro de cualquier campo.
Reportó Noek para Radio UDG.
Esto fue Reporte Papirola.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en Polifónica. Le recuerdo que estamos invitándole a la presentación de Rompamos la Burbuja, una obra de teatro sin etiquetas que Hoy jueves 6 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro Alarife Martín Casillas se presenta, es parte de la Muestra Estatal de Teatro en su edición 2022. Así que llámenos la primera persona interesada que pueda recoger sus boletos en el edificio Arronis, allí en Zaragoza 224, comuníquese 33 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Pues teatro y más teatro. Tenemos con nosotros a los creadores escénicos. Karina Casillas, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, gracias, Vera, ¿y tú?
Bien, llega acompañada del diseñador visual y animador Paul Carrasco. Buenos días,
hola,
Paul.
Buenos días,
Vera. Bueno, pues ellos están por estrenar una pieza teatral titulada Nosotros somos los culpables, del dramaturgo Humberto Robles, que nos contabas, Karina, es una adaptación del libro de Osorno. Platícanos.
Ajá, es un, bueno, Humberto Robles hace esta adaptación del libro de Diego Enrique Osorno, que la lleva a teatro en forma de pedazos de textos de los padres, de, o sea, solo es como La noche de Tlatelolco, que son más bien testimonios, y entonces eso lo lleva a teatro, y nosotros por ahí también fuimos sacando algunos textos del texto de Humberto Robles para poder hacer esta puesta en escena.
Una puesta en escena que habla de la guardería ABC de tristísima memoria. Platícanos, Karina, de esta vuelta a un pasado que sigue siendo muy presente en el dolor. Platícanos, ¿por qué hablar de esto ahora?
Pues a mí me llega de sorpresa, el grupo de teatro ya estaba formado, estaban formándose justo para hacer algún montaje y me invitan a dirigir esta obra que, pues, yo tenía ganas como de hacer algo con tintes documentales, pero sí me llamó mucho la atención que después de tantos años hayan elegido ese texto. Hemos tenido la oportunidad de hablar con alguno de los padres de la guardería ABC que nos han estado acompañando en el proceso, y lo que me gusta es que han hecho cosas a partir de eso. No estoy diciendo que el dolor, pero después de este tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces, ellos se han encargado de tener como este cuidado en las guarderías de Sonora y en algunos estados cercanos. Entonces, ellos van, revisan que todo esté en orden, que haya salidas de emergencia, pues todo lo que lamentablemente no hubo en la guardería ABC. Entonces, me parece como importante que después de esos años están ellos ahora haciendo este trabajo, esta labor.
Una labor y una labor que tendrían que hacer las autoridades. Qué triste, ¿no? Pero sí, siempre la sociedad civil organizada es la que termina buscando a los desaparecidos, trabajando por la identificación de restos humanos y por ejemplo, ahora, pues, legitimando espacios que se ofrecen como seguros para la infancia y que en realidad no lo son, cosas que tendría que hacer la autoridad.
Sí, y que es algo que de lo que hemos hablado mucho durante el proceso, ¿no? Que pues habemos todavía un montón de padres trabajadores que tenemos que dejar a los hijos en la escuela, en las guarderías, donde sea. Y pues no, es bien difícil confiar en un país así donde no te dan ni una respuesta de absolutamente nada, ¿no?
No hay certezas. Oye, cuéntanos, Paul Carrasco, teniendo este perfil documental, este montaje, tú te diste a la tarea no solo de crear imágenes, sino también de buscarlas. Háblanos un poco de qué acompaña a el arte vivo de estos ejecutantes en, claro, escena.
Sí, pues, de la mano de Karina, hemos estado, pues, justo como lo menciono, ¿no? Ya está un poco, bueno, pues no ha quedado atrás, pero ya pasó un tiempo y pues sirve justo ver en la puesta en escena la cara, ¿no? De la gente de la que se está hablando, contextualizar, ¿no? Con los hechos que pasaban en ese entonces, y pues es como para sumarle, ¿no? Y darle más veracidad, bueno, más respaldo a lo que se está hablando, de lo que se está señalando en este tema de la obra.
¿Se estrena cuándo, Karina, y cómo se consiguen los boletos? ¿Dónde se presenta?
Este fin de semana estrenamos 8 y 9 y 15 y 16, este fin de semana y el otro, en el Centro Cultural Calzada, que está ahí en Calzada 414, ahí por el Parque Morelos. Es un espacio que tiene poco de abrirse, pero que ha estado ahí en resistencia con la pandemia, con todo, y para nosotros también era importante buscar un espacio que justo estuviera resistiendo. Y los boletos pueden encontrarnos en Instagram como Etéreo Teatro y también en Facebook, y ahí nos pueden escribir. También hay boletos ahí en taquilla.
etéreo teatro, y ellos les ofrecen a los interesados, a ver, la primera llamada, un pase doble para que vaya a la función domingo. Del domingo 9 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Calzada. Un pase doble sería por lista, llámenos 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803 para que vean Nosotros Somos los Culpables de Humberto Robles, dirigido por Karina Casillas. Llámenos, pues todo el éxito, Karina, y estaremos por ahí siendo parte pues de un hecho que no debemos de sacar del horizonte.
No, y que fue el Estado.
Así es.
Fue el Estado. Gracias.
Así es. Pues seguiremos atentos, Etéreo Teatro, ya lo sabe. Mucho éxito. Gracias, Paul Carrasco.
Gracias a ti.
Gracias, Karina. Gracias. Y que les vaya muy, muy
Muchas
bien.
Muchas gracias.
Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Seguimos aquí en vivo y recibo con mucho gusto a los creadores escénicos. Karina Hurtado, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Vero. Muchas gracias.
Llega bien acompañada de Jorge Tadeo, director de escena, cantante, creador. ¿Cómo estás?
Muy, muy bien, Vero. Gracias por el espacio.
Oigan, pues ellos están por estrenar El Filósofo de Clara, una obra de Juan Villoro. Y en principio, Jorge, pues compártenos la historia de este proyecto, cómo conoces el texto y te involucras justamente en encabezar este esfuerzo.
Bueno, generalmente, confieso que mi crisis existencial, que es siempre encontrar qué obra es la que vas a trabajar. Y sobre todo cuando ya te empiezas a meter con los monstruos dramáticos, entonces cada vez es más difícil encontrar algo que te llene de todas, y aquí fue una sorpresa enorme. Curiosamente, yo conocí la obra precisamente por la versión de Javier Daulte. No sabía que existía esa obra de Juan Villoro, uh-huh. Pensé que se había basado en una novela de él, empiezo a investigar y de inmediato doy con la obra de Juan, y pues excelentísima. Se vuelve muy, muy cercana a todos. Yo quisiera aclarar, no es una obra sobre filosofía, es una obra donde los personajes son filósofos, entonces se convierte en una comedia de enredos deliciosa. Aparecen dos viejos filósofos amigos de tiempo atrás que van a coincidir esa noche. Uno de ellos está casado con Clara, el personaje de Karina Hurtado, y entonces esperan a este compañero para que los invite a ser parte al profesor de la Academia de Filosofía. No quieren aceptar y entonces ahí empieza todo el dilema, ¿no?
Todo el dilema. Y bueno, cuéntanos, Karina, que eres tan activa en la escena, diriges, actúas, produces. Bueno, ahora estás en este equipo. Háblanos un poco de Clara y del reto que significa.
Bueno, primero estoy muy contenta y muy agradecida de formar parte de este proyecto. La verdad, bueno, es un personaje muy divertido. La obra es muy, muy divertida, como bien lo menciona Jorge. Los personajes, incluida Clara, son filósofos. La obra propiamente no trata de filosofía, sí aborda algunos temas filosóficos desde un lugar también muy peculiar, pero al final pues habla de las pasiones humanas, ¿no? El encuentro de estos dos personajes que se aman y se odian y que tienen pues mucha historia y rencores, ¿no? Y la esposa de uno de ellos, Clara, juega un papel importante en esta relación, ¿no? Como les digo, es una obra para adolescentes y adultos. También estamos acompañados de grandes actores de la escena, como Eduardo Villalpando, Marco Orozco, y dos jóvenes actores que son María Belén y Jonathan Gutiérrez. Y bueno, pues el personaje es súper divertido. Es una mujer muy inteligente, pero también muy apasionada, y de alguna manera pues teje ahí unas situaciones y es capaz de escabullirse y de divertirse dentro de una relación pues, no muy típica, Pues sí, no muy típica. Tienen que ir a verla, tienen que ir a verla, porque de verdad es un personaje que a mí me fascina y me parece sumamente encantador por su forma también de entender la vida y de relacionarse, ¿no? Esta forma de asumir cómo se encuentra con el otro, que es su pareja, que es una pareja, pues no muy común, es una pareja muy especial.
Ahora, Jorge, platícanos, justamente tú has trabajado más del ámbito musical, ¿qué ha implicado esta, pues si no es un cambio radical, pues si es unos grados hacer girar el timón? Háblanos de las implicaciones de montar este texto.
Claro, en este caso, si a diferencia de las obras multidisciplinarias, tienes un texto enorme de parte de Juan Villoro, que sí tiene relaciones con la música, sobre todo respecto al manejo del texto en cuanto a ritmo, y hay muchas partes donde tienen diálogos superpuestos, tienes a cuatro personajes hablando bastantes ocasiones al mismo tiempo, y entonces sí necesitas como ese tipo de acceso a cómo afluir. Hay muchísimo texto, o sea, la obra debe de durar 100 minutos idealmente, donde lo que prima es la palabra sobre todo. Entonces, pues llegamos a este juego de que necesitas una cierta velocidad, pero al mismo tiempo no perder ese contraste entre cada uno de los aspectos fonéticos, interpretativos, rítmicos, qué sé yo, ¿no?
Y bueno, ya Karina nos habló del equipo de actores, de intérpretes que acompañan en la escena. Háblanos un poco del cuerpo creativo. Digamos, justamente por ser un teatro de la palabra, de pronto los elementos que generan los ambientes, que es un asunto tan complicado en el teatro, son todavía más importantes para digamos, alternar justamente esta palabra y su velocidad. Háblanos de quiénes más participan.
Mira, está como escenógrafo José Carlos Pelayo, uh-huh, que ya fue nuestro escenógrafo en Peer Gynt y en Amadeus. Incluso es alguien que casi quería raptar todo el medio teatral cuando vieron sus escenografías, pero pues trabaja literalmente como amigo de todas las confianzas, es un arquitecto, y ya nos hizo una sala tremenda con un cocinononón, que ya tuvimos un ensayo ahí en el teatro, que ya bromearon que está más grande esa cocina que las comunes incluso, apenas cabe. Entonces él se encargó de todo este diseño. La iluminación va a estar a cargo de Ana Sosa, que es mi asistente de hace muchísimos años, ya ha trabajado incluso en otras producciones conmigo como iluminadora. Y sobre todo creo que la idea aquí más importante es, a diferencia del teatro nuevo mexicano, que siempre ha apostado, ya sabemos, por este lenguaje, pues relativamente plagado de groserías, de mil cosas así, en este caso Juan permanece todavía en una obra que usa un lenguaje bastante, si no ultraculto, pero bastante moderado. Más bien son las situaciones las que obligan a que haya estos encontronazos, por supuesto que los hay, pero sigue siendo un lenguaje sumamente cuidado. Sí va a abarcar, por ejemplo, situaciones filosóficas como hablar de las antinomias de Kant, o una crítica a esta figura de los políticos culturales, o sea, los que van y consiguen todos los presupuestos para la academia, qué sé yo. O sea, está evidenciando el mundo de los intelectuales, está evidenciando el mundo de los gestores culturales o el mundo de los gestores de presupuestos, tal cual. Y entonces tenemos ese chance.
Ahora hay hasta brokers para conseguir EFIs. Uh-huh. Y
claro,
y
claro.
Es terrible también.
Y llegan y te dicen, oye, no uses al broker, ¿no? Sí, ok, entonces entonces oye, no tienes el proyecto.
Sí,
¿eh?
Sí, claro.
Pero uno de ellos, el Pato Bermúdez, pues sí es, o sea, por un lado tienes un personaje que es el super académico, el que se dedicó a estudiar, a escribir junto con su esposa, y por otro, el que caeme bien, el que tenía todos los congresos, etcétera, etcétera. Y está ubicada en cierto sentido en esta obra, en esta época, perdón, de los presidentes como López Portillo y cómo había estos apoyos a determinados intelectuales, que yo creo que no ha cambiado absolutamente nada, sí. Y por eso nosotros lo estamos viendo desde un tiempo súper actual, ¿no?
Así es, siempre hay, digamos, quienes gozan del privilegio de la administración en turno y el resto, pues, que tiene que arreglárselas y afanárselas como pueda. Y hablando de eso, esta es una coproducción, ¿quiénes participan justamente en ella?
La Coordinación de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara de Cultura UDG, con la licenciada Daniela Yoffe, que se han portado maravillosamente bien, o sea, realmente... creo que son sumamente profesionales, o sea, ha sido, en este sentido, sí, una delicia de que sí te puedes hablar de un proyecto como tal y están en conocimiento pleno. Y Concertante, que es la asociación que yo dirijo, de que ya tiene 25 años, poquitos más, salvo pandemia. Uh-huh. Y entonces, entre ambos estamos haciendo esta producción.
Perfecto, pues invítanos, Karina, ¿a partir de cuándo y durante cuánto tiempo estarán en escena?
Bueno, los invitamos para que nos acompañen a nuestro estreno el 14 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Experimental de Jalisco, este teatro maravilloso. Estamos seguros de que se van a divertir con nosotros. Estaremos presentándonos los viernes desde el 14 de octubre hasta el 18 de noviembre a las 8 horas en el Teatro Experimental. Los boletos ya están a la venta y pueden seguirnos en la página de Concertante en Facebook.
Sí, y están en Boletia. El vestuario, perdón, también Cristina Aguilar, apostamos por un vestuario de colores complementarios, o sea, muy muy pensado para jóvenes, o sea, para realmente que tengan acceso a todo este nuevo mundo, ¿no?
Pues sí, un teatro de la palabra que, bueno, cambiarán muchas cosas, sin duda, pero esto permanece y nos da mucho gusto. Estaremos por allí, expectantes, con el estreno de El filósofo de Clara, que presentan el Concertante, ¿no?, en esta ocasión en el Teatro Experimental. Pues todo el éxito, que les vaya muy, muy bien.
Muchísimas gracias, pero por ahí los esperamos.
Claro que sí. Bueno, pues ayúdenme. Miren, a la muestra de teatro. Lorenzo Márquez Franco, tienes que ir al edificio Arronis en el tercer piso con tu identificación. Es el tercer piso, de 10 a 4 puedes recoger tus entradas. Repito, Lorenzo Márquez Franco, para el Nosotros Somos las Culpables, que se estrena en el Centro Cultural Calzada, el ganador es Alfredo Montaño. Hay que presentarte con tu identificación media hora antes. Ahí en este centro cultural. Y para Coordenada, el primer ganador, Roberto Pacheco, ayúdenme por favor, Jorge y Karina, a darme 6 ganadores más y ahí le ponen un...
A ver, va. Lorena Velázquez.
Ajá.
Y
Sandra Luisía Vega.
Ajá. Van 2.
José Antonio Pujals.
Ajá.
María Noemí Maciel Agredano y
Mónica Rodríguez Morales.
¿Cuántos van? El último falta.
1. El último es para Citlali Padilla.
Perfecto. Entonces, le repito los nombres al Festival Coordenada. Se van Lorena Velázquez, Sandra Lucía Vega, ¿sí? O Sergio Gutiérrez, ¿cuál era?
Sandra Lucía.
Sí. Sandra Lucía Vega, José Antonio Pujals, María Noemí Maciel Agredano, Mónica Rodríguez Morales, Roberto Pacheco y Citlali Padilla presentarse aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara con su identificación antes de las 11 del día de mañana. ¿Sí? O si tienen todo el día de hoy y mañana hasta las 11 de la mañana para que recojan sus boletos y se la pasen muy, muy bien este sábado en el Festival Tecate Coordenada. Muchas gracias, Jorge Tadeo.
Al contrario, muchas gracias a ti, Verónica.
Gracias, Karina Hurtado.
Gracias, Verónica.
Y pues estaremos por allí en El filósofo de Clara en el Teatro Experimental. Boletia es la plataforma en donde encuentran sus entradas. Soy Verónica López García, agradezco su sintonía. Permanezca aquí en Radio UDG. Hasta muy pronto.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.